Pau, por favor.
Bienvenidos y un saludo al nuevo programa Playita FM Caos. Nosotros somos los conductores Ana Paula Almada,
Fernando Salas.
Y primero les vamos a dar una pequeña introducción de quiénes somos, qué estudiamos,
qué hacemos aquí.
Exactamente.
¿Cómo bueno, terminamos en un programa?
Fernando, por favor, comienza tú.
Pues claramente no se nos debería dar la palabra con esta facilidad, pero estamos en una universidad libre, en un país también más o menos libre, y estamos aquí haciendo la primera emisión del semestre de Playita FM, que cambió un poquito de formato, ya no es el mismo del año pasado, no, del semestre pasado, porque estamos buscando gente, candidatos muy fuertes a entrevistar y que por ahora no tenemos, entonces decidimos hablar nosotros. Ya sé, es raro, pero eso queremos hacer.
Bueno, pues para que me conozcan un poquito más, mi nombre es Ana Paola Almada. Yo estudio Comunicación y Producción de Medios en tercer semestre. Me gusta mucho escuchar música, estar en el YouTube y pues hablar con todas las personas. Ir de fiesta de cuanto en cuanto y pues hablar mucho con personas nuevas y conocer nuevas perspectivas, como lo vieron en Playita FM, la versión anterior. Y pues eso, nada más. Fernando, ¿nos puedes contar tantito de ti, de qué haces, qué te gusta?
Ana Pau, claro que sí. Pues como ya dijo Ana Pau en repetidas ocasiones, me llamo Fernando. Yo no quería estudiar esto, pero pues no hubo alternativas. Yo iba por ser escritor.
Ahora resulta.
Pero pues no se pudo, ¿no? Aquí había clase de guionismo y dije, si está Juan Carlos Reyes, vamos con todo, ¿no?
Un saludo. Entonces, a Juan Carlos Reyes.
Un saludo a Juan Carlos Reyes, que no me está escuchando, pero ya nos escuchará. Estudio Comunicación y Producción de Medios y me la paso bastante bien. ¿Qué sección vamos a hacer? Pues vamos a hacer todas, ¿no? Hoy les venimos presentando un programa nuevo que se llama Playita FM Caos, o Cómo Enfrentar Oscuras Situaciones.
Son las siglas, Cómo Afrontar Oscuras Situaciones Caos.
Y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis de los 20. Esa bonita etapa de la vida en la que todo es fácil, pero no tan fácil como cuando eras niño. ¿Sí o no, Ana Pau?
Así es, compañero. Pero primero vamos a explicarles un poquito lo que está pasando el día de hoy, o sea, nuestra sección de noticias.
Claro que sí, porque hay que estar bien informados. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues bueno, hoy, 19 de agosto, se festeja el Día Mundial de la Fotografía, pues se cumplen 180 años de que el gobierno francés compró a Louis Daguerre la patente del daguerrotipo y la presentó al mundo para cambiar la forma en que lo imaginamos. La fotografía ha evolucionado desde los primeros daguerrotipos, ha pasado, por muchísimos, muchísimos años en los que simplemente fue un experimento más. Pero creo que ni los pioneros en eso pensaban que iba a llegar tan lejos al punto que pues hoy cualquiera tiene un teléfono y en ese teléfono una cámara para capturar cualquier momento de la vida. La fotografía pasó por lo analógico, es decir, revelar en el cuarto oscuro, tomar con rollo, todo eso que, hasta hace tal vez 10, 15, 20 años no era algo anticuado, pero creo que ahora ya nos lo parece. También empezó el uso de las fotografías en los años 20, empezó a usarse en medios como revistas, y en esas revistas pues la gente empezó a conocer las imágenes de las cosas y no solo sus dibujos. También llegó al punto de lo digital en los años 70, y bueno, el día de hoy la conocemos de una forma que realmente ha cambiado el mundo, al punto de que en cada bolsillo hay una cámara y en cada cámara a veces hay historias, a veces no. Ya hablaremos y ya hablará Hernán Casiari de eso más adelante.
Muchas gracias por eso. En otras noticias, esta semana se cumplieron 50 años del Festival de Woodstock. Seguramente casi nadie del público había nacido ya, y si sí, había nacido. Y que haya ido al festival, por si sí fue, avísenos y les tenemos un regalo de parte de Playita FM por aguantar tantos golpes de la vida. Contra todo pronóstico, Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Jefferson, Airplane, Carlos Santana y otros músicos que posiblemente ya están sepultados, crearon una atmósfera irrepetible junto a los asistentes, extasiados por el espíritu del verano del amor, en una época en la que la libertad estaba al orden del día. Woodstock contó con casi 500,000 de asistentes, que duró 3 días consecutivos en una gran área, en un espacio de 240 hectáreas. Los autos hacían fila y el tráfico era a una distancia de 160 kilómetros del festival. ¿Se imagina caminar 160 kilómetros para escuchar a su banda favorita? Claro que no se lo imagina, porque tienen Uber. Pero en esta época las cosas eran diferentes. Woodstock será un festival que no se repetirá, y si se repite, tu mamá no te dejará ir.
Ana Pau, pues muchas gracias por esta información de Woodstock. No sé qué le pusiste a tu bebida o por qué estás dando las noticias así. Ay. Pero bueno, Ana Pau, no estamos aquí para cuestionar tu modo operandi.
Gracias.
Y pues bueno, seguimos adelantándoles un poquito de lo que tratará el programa de hoy. Como ya les decíamos, la crisis de los 20 está con todo, está fuerte. Creo que ahora se ha usado mucho esa palabra de los millennials. Creo que ya es momento de dejar de usarla. Yo nunca lo hubiera inventado.
Es un estilo de vida, ¿no? Pues, pero bueno, vamos a hablar cómo afrontarla, qué experiencias hemos tenido nosotros. También tenemos unos audios de personas que han pasado por estas crisis o lo que piensan aprender, lo que han aprendido los 20 años. Y bueno, vamos a tener un poquito más de eso más adelante. Por ahora, vamos a escuchar un cuento llamado Las viejas Polaroids de Hernán
Hernán Cassiari, uno de los más grandes escritores argentinos que conozco, porque no conozco tantos, y que escribe unos cuentos magníficos que si les interesa pueden escuchar en Spotify o en YouTube. Yo los descubrí hace cerca de un año, me vicié con ellos, me los terminé, y uno que está muy ad hoc por el día de la fotografía es este titulado Las viejas Polaroids. Así que vamos a él y que lo disfruten.
Acabo de leer en el diario que entre las varias empresas que salieron a bolsa en la primera década de este siglo se encuentra Polaroid. Y me sorprende leer el nombre de esa marca tantos años después, justo ahora que la fotografía doméstica se convirtió en una colección infinita y sin sentido. Me acuerdo de la Navidad de 1981, cuando Papá Noel me trajo la primera Polaroid. ¡Ah, qué alegría tremenda! Era la primera máquina en donde podías ver la foto un minuto después de sacarla. Cuando apretabas el botón rojo, se escuchaba un ruido y salía por abajo una foto negra. Había que esconderla de la luz y agitarla durante unos segundos. El momento en que la foto iba llegando era un milagro irrepetible. La Polaroid era el futuro, pero sobre todo era una máquina que te obligaba a pensar la foto, eso que hoy ya no hacemos más. Había que calcular muchísimo hasta encontrar el momento, dudar sobre si era necesario, elegir la forma, desechar paisajes. Generaba mucho nerviosismo decidirse a sacar una foto, porque el cartucho de las Polaroid venía con 10 escasísimas oportunidades y era más caro que casi todas las cosas del mundo. La alegría que me causó el regalo de la Polaroid en mi infancia fue directamente proporcional a la frustración de ver ahí la máquina arrumbada con el cartucho vacío. Nosotros éramos pobres, pero no mucho, éramos pobres como todo el mundo. Mis padres podían comprarme, digamos, un cartucho por año, dos cartuchos por año, y 10 o 20 fotos anuales eran más bien poco. La mayoría de las veces yo iba por la calle con mi cámara al cuello, pero sin la opción de hacer nada con ella, solamente alardear de Polaroid. Los que tuvimos ese trauma en la infancia estamos muy a favor de que ahora Polaroid esté otra vez en la bolsa. Estamos a favor de su resurgimiento. Porque estamos hartos de sacarle fotos a todo, a una nube que tiene el perfil de un perro, a la comida, a la oscuridad absoluta para ver si aparecen fantasmas. Los que tenemos millones de fotos guardadas, fotos absurdas e inútiles, necesitamos con urgencia regresar al trauma de la Polaroid, a aquellas primeras máquinas toscas que solo permitían una oportunidad de 10. Y nada más, había 10 oportunidades al año, y los años eran largos, y cuando pasaban, pasaba también la juventud. Ahora cuando dejo el dedo en el botón de mi cámara digital, clic, 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 y saco cientos de fotos idénticas por segundo, pienso siempre que aquellas épocas de pensar la foto no estaban tan mal. Si hace 20 años una fotografía salía bien, era casi un milagro de entrecasa. La guardábamos hasta que se ponía amarilla, la mostrábamos, los demás nos felicitaban. En aquel tiempo tener una buena foto tenía que ver con nuestra paciencia, con nuestra destreza, con nuestra esperanza. Podíamos sentirnos orgullosos de una imagen. Ahora tenemos tantas fotografías digitales, tantas, que ni siquiera hay tiempo para verlas a todas. Muchas veces las descargamos sin mirarlas. Somos más coleccionistas imbéciles que fotógrafos amateurs. Están todas esas fotos apretaditas en un monitor, en un disco rígido, en un pendrive, y jamás nos acordamos de imprimirlas. Nos da la impresión de que no valieran nada. Tenemos tantas fotos que en realidad ya no tenemos ninguna.
Bueno, bienvenidos de nuevo al programa. Primero les quiero agradecer a todos los radioescuchas y recordarles que pueden seguir nuestra transmisión en Facebook y que nos dejen sus comentarios y los leeremos al final. Ahora, yo le quiero preguntar aquí a mi compañero Fernando, ¿para ti qué es la crisis de los 20? Para adentrarnos un poquito más en el tema y que nuestros radioescuchas se puedan relacionar un poquito más.
Ana Pau, gracias por la palabra. Pues mira, es un tema escabroso, me parece.
Escabroso.
La crisis de los 20. Habrá quien dice que es justo llegando a los 20, pero no es eso, justo cuando vas saliendo de la adolescencia y tus problemas son qué carrera elegir. Aunque eso de elegir carrera sí es buena parte de los problemas por los que se sufre. No sé si tú tuviste algún problema para elegir tu carrera. Yo sí, yo de hecho me cambié y dudé mucho.
Pues, ay, la verdad no tuve mucho problema. Mi mamá es comunicóloga y me adentró mucho en esto. Sí, un saludo a Alejandra Torres, que nos está escuchando. Ale Towers, para los cuates. Ella es comunicóloga y como que siempre me vio otro tipo de habilidades, ¿no? No soy buena en las matemáticas, pero estoy buena en los comentarios.
Que es una salida más o menos fácil, ¿no? O sea, es como, caray, ¿qué no tiene matemáticas? Son pocas, ¿no? Es...
Exacto.
No sé, literatura, comunicación, otras más o menos fáciles, ¿no? Psicología.
Claro,
no,
pero, fácil, pero bueno, todo el mundo, o sea, muchas personas, muchos de nuestros amigos, y es como de, se sienten muy presionados por esta decisión. O sea, sí estás muy joven para decir lo que quieres ser por el resto de tu vida, ¿no lo crees, Fer?
Y otra cosa, tal vez no lo hemos experimentado ya en carne propia, pero sí que nos preocupa, que es una vez que sales de la universidad, ¿qué haces con tu vida, no? Una vez que te entregan tu título, tu ceremonia, te quitas tu vestido, tu trajecito, y la mañana siguiente ya no hay escuela. La mañana siguiente...
La vida ya se puso seria.
Ya nunca habrá escuela. A menos que te metas una maestría, pero eso solo es alargar el... Pues dejar para después el sufrimiento, ¿no? Pero hay que sufrirlo. De hecho, también hablaremos de eso más adelante, pero... Fue una cuestión difícil. ¿Qué será? ¿Qué harás tú el día que termines la carrera, Ana Pau? ¿Tienes una idea?
Definitivamente no quiero pensar en eso todavía, Fer, pero gracias por preocuparme un poquito más. De todos modos,
perdón, es que estábamos haciendo este programa y no me quedó más que preguntarte. De hecho, todo este programa lo hicimos porque te quería preguntar eso.
Gracias. Bueno, yo creo que deberíamos hablar de por qué ocurre la crisis del cuarto de la vida, ¿no? Que se le conoce como los 20 años.
Ana Pau, me parece que tú sabes más de eso.
Exactamente, por eso nos vamos a adentrar un poquito más en el tema. A nivel biológico, y dime si estás de acuerdo con esto, Fer, obviamente puedes hablar cuando tú quieras.
Yo te escucho.
La adolescencia ya finalizó, esperemos, por completo, a los 20 años. Si no eres como yo, que todavía no crezco lo que debería de crecer. Pero bueno, nuestras hormonas se vuelven muchísimo más estables y sutiles y nos sentimos con menos cambios corporales. Todavía un poquito de acné a lo mejor, ¿no lo crees, Fer?
O sea, como que cada vez, mientras te vas acercando a los 20 o pasándolos, es más difícil echarle la culpa a... No, ¿sabes qué? Es que son las hormonas. O ¿sabes qué? Ahorita ando depre porque son las
Exactamente,
hormonas.
Exactamente, ya no se vuelve excusa eso.
Antes era muy fácil, ya en este punto creo que ya no es lo mismo.
Y bueno, nuestro cuerpo ya está completamente desarrollado, nuestro cerebro ya está básicamente en sus últimas etapas de desarrollo. Y bueno, eso es a nivel biológico. A nivel psicológico, podemos sentirnos sobrepasados por las exigencias adultas de este mundo real en el que acabamos de caer. La escuela y lo académico y las responsabilidades que al final nos aburren o nos molestan y nos estresan. Obviamente la escuela es 100% para mí, no sé tú, Fer, pero para mí un estrés grande y nivel psicológico es la escuela y bueno, todo ese mundo que...
Y es que no te deja hacer nada, ¿sabes? O sea, al mismo tiempo está muy padre estar en la escuela, pero de pronto dices, a ver, ¿qué hago con mi tiempo libre? No tienes tiempo libre.
Sí.
Si no tienes tarea, tienes otra materia. Si no tienes otra materia, tienes algo que hacer. Realmente está padre estar en la escuela, pero al mismo tiempo
te sobrepasa.
Así es, muchas veces te sobrepasa.
A nivel emocional también, de pronto nos enteramos de que ya no somos nosotros mismos, perdemos nuestra idea de quiénes somos en el mundo, me ha pasado, y nuestra identidad. Empieza esta búsqueda de identidad, quién soy, a dónde pertenezco, y bueno, todas estas dudas que surgen después de la adolescencia y a finales de la adolescencia y a principios de esta vida adulta. Y crecemos sin darnos cuenta que ahora nuestras necesidades emocionales son bastante más complejas.
Sí, es decir, nuestros problemas ya no son de nuestra nariz a la pared. O sea, te puedes a pensar hasta qué pasaría si te murieras mañana. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué pasaría si se muriera mañana? Mira, no sé, es poco probable. Conozco poca gente que haya pensado eso y sí se haya muerto mañana. Pero de que te puede preocupar, te puede preocupar.
Exacto, tus preocupaciones son enormes. Aparte, no solo eso, como de quién soy. O sea, sí, me llamo Fernando, ¿no? Pero en realidad, ¿quién soy? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Pertenezco a este mundo siquiera? No sé, son muchas preguntas. Ya me estoy empezando a estresar con esto.
Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, sé auténtico. Tú, sé tú mismo.
Exacto.
¿Pero qué significa ser uno mismo?
Esa es la gran pregunta, pero yo digo que dejamos de preguntarnos tantas cosas porque como estamos en esto justamente...
Pues bueno, Radio Escuchas, llegamos al final de la transmisión.
Y bueno, por último, a nivel social, que esto es una de las cosas que más recaen en la crisis de los 20, son nuestras amistades y compañías se vuelven mucho más selectivas. ¿No lo crees, Fer? Ya no te llevas con, ay, porque es popular, me llevo con este vato. No, ya es como de, ok, me llevo con esta persona por sus deseos, por su futuro, por cómo me hace sentir, por qué te da esa amistad. Y también muchas personas desaparecen de tu vida. Creo que eso es bastante grande. Después de la preparatoria, primero en la prepa, nothing lasts forever. En high school, créeme que todas las cosas que tenías en high school, a lo mejor muchas de ellas puedes contarlas y ya no las tienes ahora. Y bueno, la gente de tu vida toma diferentes caminos. Y las que se quedan, les dedicamos menos tiempo del que nos gustaría.
Sí, realmente creo que ya sabemos más qué tipo de persona congenia con nosotros, con quién congeniamos, con quién nos sentimos bien. Y al mismo tiempo, ya que sabes algo, es más difícil pues ir por ese algo, ¿no? Cuando no tienes realmente una idea, puedes hacer prácticamente lo que tú quieras, juntarte con quien tú quieras, dejarte mal influenciar. Pero el momento en que ya sabes que estando con esa persona o con una persona al lado y no te sientes realmente bien y sabes que deberías irte, pues es un problema, ¿no?
El desapego.
Es un problema ya tener que irse.
Así es. Pero bueno, esto es simplemente el resumen de por qué ocurre la crisis del cuarto de vida, o sea, los 20 años. Y ahora vamos a hablar un poquito más de los síntomas. Así que, Fer, ¿puedes por favor introducirnos a este tema de los síntomas de la crisis de los 20?
Así es, que si tienes ya por ahí de los 20 años y todavía no te has dado cuenta que estás en una crisis, o no sabías o no pensabas que estabas en una crisis, déjanos decirte.
Aquí te lo explicamos.
Estás en una crisis.
Estás en el lugar correcto.
Y tener 20 años. Estás en el lugar correcto. Play TFM. Primero que nada, el amor. ¿Te acuerdas cuando ibas por ahí de primero, segundo de secundaria, primaria, si ya eras muy precoz y de pronto se paraba enfrente de ti esa persona? Tú no podías nada más que pensar, ojalá supiera cómo está en Facebook. ¿Por qué ya existía Facebook?
Por ahí, ¿cuál es su messenger? Pásame tu pin de BlackBerry, por favor.
Claro que sí, claro que sí. Esas eran tus preocupaciones en ese momento.
¡Mándame un ping!
Y no querías nada más que poder mandarle un hola y un emoji hecho con dos puntitos y una parte de un paréntesis. El amor se demostraba de esas maneras y ha evolucionado, pero lo que no ha evolucionado eres tú. Tú sigues teniendo 20 años y sigues batallando con el amor. Si tienes pareja desde hace mucho tiempo, quizá empiezas a darte cuenta que ya no es lo mismo. Es decir, tu novio de la prepa ya no viven juntos o ya no viven cerca. Mantener una relación a distancia es un problema. O estar 3 años con una persona y no estar seguro si esa es la persona con la que te quieres quedar. No sé, dicen que a los 5 ya los puedes demandar por hacerte perder el tiempo, pero según yo son teorías.
Oye, Fer, perdóname por interrumpir, pero aquí un radio escucha, Adriana Guzmán, un saludo, es la mamá de Pau, un saludo.
Señora.
Nos comenta,
no
la depre.
Aquí no hay groserías.
Aquí no hay groserías, esto es un ambiente 100%
familiar,
estudiante.
Así que traiga a su familia porque nos están escuchando como pocas personas.
Y nos comenta, la depresión, unas dos vueltas a la uni y se les quita.
Sí, ¿verdad? El ejercicio. ¿Cómo ves, Ana Pau?
Claro,
¿Te das una vuelta?
Claro, eso puede ser parte de las resoluciones y como el deporte 100% me ha ayudado muchísimo a distraer la mente y tal.
De hecho, de eso hablaremos después, pero por ahora vamos a regresar a lo que nos atañe.
Muchísimas gracias al comentario de Adriana Guzmán. Un saludo.
Señora, esto no es apto para usted. Si uno lleva suficientemente tiempo solo, se dará cuenta que hay algo en el ser humano que es el sexo. Y el sexo es importante. ¿Pero qué pasa cuando necesitas sexo y no tienes pareja? Ana Pau.
Ese es el problema.
Esa es la cuestión, Sherlock.
Bueno.
Esa es la cuestión.
Ah,
porque
disculpa.
El sexo casual no es muy sano y no es suficiente. Amigos, protéjanse. Ana Pau, por favor.
Bueno, otro síntoma que se puede encontrar en la crisis de los 20 es la falta de tiempo. Muy poco tiempo y demasiadas cosas que hacer. Yo, la verdad, en 12 horas del día que me la paso despierta y haciendo cualquier actividad laboral o diaria, sí, la verdad es que encuentro muy poco tiempo en hacer las cosas. También hay que aprender a invertirlo bien, ¿verdad, Fer? No hay que pasarlo viendo videos de YouTube. Pero saber invertirlo y en hacer cosas valiosas. Cada vez necesitas más ese giratiempos de... El giratiempos de Hermione, ¿no? Y bueno, el tiempo la verdad es que es bastante valioso, hay que saber cómo invertirlo y tener falta de tiempo yo creo que es un síntoma muy grande de las crisis de los 20. Con la escuela, lo académico, lo social y todo eso que recurre en este mundo de los 20.
Y después de eso, el dinero, ¿sabes?
El dinero es dinero.
El dinero es dinero, diría un poeta de nuestro tiempo, de hace ya una década más o menos, un gran poeta. Su nombre nunca lo supo nadie. Su alias lo conocemos todos. La cuestión del dinero es que se consigue trabajando o cuando te lo dan tus papás, pero uno ya a los 20 empieza a sentir que tus papás no son para siempre. O sea, no que se van a morir, pero que no le van a dar dinero para siempre.
O no debería de ser así.
Así es, así es. Entonces uno dice, sí, 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 este semestre empiezo a buscar trabajo. Solo que solo tengo 2 días libres. ¿Y quién te contrata solo 2 días libres? No seamos... No nos engañemos. Pero, pues bueno, es difícil, ¿no? A veces terminas de mesero en la Chapu, ganando... ¿Cuánto ganará un mesero de la Chapu?
¿Quién sabe? ¿Cómo?
¿Has hecho los cálculos?
Pues sé el sueldo de uno en Perro Café.
¿Más o menos?
Como 4,000.
¿Al mes?
No, ¿cómo que al mes? Yo creo,
oye,
¿no?
Oye, pues bien, ¿no?
Nos...
Amigos, trabajen.
Amigos, vayan no, a buscar no, trabajo a Perro Café.
Si tienen tiempo, pueden trabajar, pero es difícil. Si tienen tiempo libre, inviértanlo en las cosas que les interesa hacer, como este programa de radio, que no nos paga nada, pero... Pues nos divierte, ¿no? ¿Tú te estás divirtiendo?
Yo me la paso muy bien. Me gusta que la gente comente en Facebook, así que comenten, por favor.
Por favor, comenten.
Diego Velázquez.
Manden sus notas de voz para estar en el siguiente programa.
Diego Velázquez.
Estar en la siguiente sección.
Te mandamos un saludo.
Diego Velázquez, un beso.
Pero bueno, siguiente. El complot de tus amigos de Facebook.
Las bodas de tus amigos en Facebook.
Todos los posts de tus amigos de Facebook.
Los bebés de tus amigos en Facebook.
Otro síntoma de la crisis de los 20. A tus amigos, de verdad, cada vez los ves más de tanto en tanto. Están todos ocupados de que no es fácil coordinarse y tus amigos de Facebook parece que se han puesto de acuerdo para restregarte sus perfectas vidas, comidas, novios, novias, fiestas, aventuras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso eres el único que tiene una vida mediocre? Sabes que no. No dejes que unos filtros de Instagram te depriman. Ni siquiera...
Es un filtro.
Es un filtro. No, pues todo esto de... La otra vez, Fer, de hecho, esto es bastante... No sé, me llegó la idea. Vi un libro que se llama ¿Cómo ser tan feliz como tu vida en la social... en la web? ¿Qué opinas de eso?
Pues debe ser interesante, ¿eh? Habría que leerlo porque sí hay vidas muy perfectas, ¿no? Creo que hay gente que tiene muy organizados sus feeds, muy bonitas sus fotos. Quiero pensar que son
muy bonitas sus caras.
¿No? Muy bonitas sus caras. Le mandamos un saludo a... No es cierto a nadie.
Ana Karen Solís. Pero bueno, lo que queremos dar a conocer es que simplemente en la web las cosas
Ana
no
Karen,
son
te
perfectas. Te amamos, Ana Karen, pero... Simplemente la vida en la red social no es la vida real. Y hay que entender eso. Por porque muchas veces nos sentimos muy preocupados y consternados por la vida perfecta de Kendall Jenner, por la vida perfecta de Hailey Bieber. Ella sí que está viviendo una vida perfecta, pero todo esto no es real. Entonces, o puede ser que sí sea real, pero todos tienen sus momentos malos, ¿no lo crees, Fer?
Creo que sí, creo que otra cosa que es una cosa extraña en estos tiempos es la privacidad. Es decir, uno puede compartir muchas cosas de sí mismo y al mismo tiempo no estar mostrando lo que es más importante, ¿no?
Exacto. ¿Y qué es más importante?
¿Qué es más importante? Pues eso lo puede saber cada quien, pero creo que alguna vez todos nos hemos dado cuenta que estamos viviendo, no sé, uno de los momentos más felices de la semana o del mes y no decimos, ¿sabes qué? Que estaría padrísimo tomar una foto de este momento para arruinarlo y publicarlo con, no sé, cuántas personas pueden ver una foto o darle un like. No sé, a veces creo que empezamos a darnos cuenta que la vida fuera de línea es mucho mejor.
Y que no necesitamos la aprobación de los demás. Los likes no definen tu forma de ser, ni quién eres, ni cuánto vales. Así que ya deja de borrar tus fotos que tienen 200 likes, porque 200 es poco ahora, resulta.
Amén.
Pero bueno, estos son los síntomas que nosotros creemos que conforman parte de la crisis de los 20.
Y pues bueno, para que no los entristezcamos y no se depriman con estas cosas que estamos contando, los dejamos con esta canción. Esto se llama The Suburbs de Arcade Fire. Los.
Can't believe it, I'm moving past the feeling.
¿Qué tal? Estamos de vuelta en Playita FM Caos. ¿Cómo afrontar oscuras situaciones? Les agradecemos mucho a los que se han conectado en Facebook y nos han dejado sus comentarios. Si quieren dejar sus notas de voz y aparecer en el siguiente programa, vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué vamos a hablar? Crisis de identidad sexual.
Eso.
Y frustraciones sexuales.
Exactamente.
O sea, sexo.
Bueno. Algo así. Algo así. En Playita FM somos democráticos, así que decidimos preguntarle al pueblo, el Demos, con el poder que nos da este medio, Katos. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Sobre qué piensan acerca de tener 20 o andan en esas calles de la amargura? Así que aquí tienen el testimonio de personas que nos mandaron sus comentarios, y si ustedes también quieren que su voz salga en el programa y recibir una recompensa monetaria, nada, no es cierto, pueden enviarnos una nota de voz a Facebook de Playita FM, o si nos conocen o nos ven en la uni, a nuestros WhatsApps, ¿no? Y ya de paso les pasamos el número. Bueno, vamos a poner la primera grabación. Y a ver qué cada quien qué piensa de esto, ¿no?
Una de las lecciones más importantes, yo creo, ha sido el entender que en la vida no es una carrera, que hay que aprender a delegar en los demás y buscar a esa gente a la que puedes delegar, ir haciendo cribas, tanto amistades como, bueno, gente de todo tipo en tu alrededor. También está relacionado con la asertividad, es decir, ser capaz de decir sí o no sin miedo, sobre todo el no, ante cierto tipo de situaciones, y saber priorizar qué es más importante en tu vida. Y relacionado con esto también, pues reconocer que el estrés, por ejemplo, es un problema serio y que el tiempo de descanso es tan importante como el de trabajo o estudio. Y que eso es algo que no te lo va a devolver nadie. El tiempo que has invertido en cualquier tontería, aunque sea darle vueltas a una discusión que has tenido con un amigo. Y bueno, en cuanto a la familia, pues hay que buscarse la vida. Ahora eres tú el protector, papá no te va a sacar las castañas del fuego, ni te va a arreglar aquel pendiente que se te ha despegado o aquel móvil que se le ha roto la pantalla. Búscate la vida. Y yo creo que cuando nos enfrentamos a este tipo de retos, pequeños retos diarios, es cuando realmente crecemos como personas, sobre todo a medida que vamos viajando y nos vamos moviendo de un sitio a otro.
Bueno, este es el testimonio de una amiga mía, Elena. Un saludo a Elena, desde México. Y bueno, ella nos habla un poquito de cómo nos volvemos independientes a los 20 años y de lo que ella ha aprendido de dejar de ser independiente. Por un poquito de su experiencia personal, ella se mudó. Ella es de un pueblo de Zamora y se mudó a Madrid para estudiar la universidad, y bueno, tuvo este cambio a los 20 años de dejar de ser independiente, de que su papá ya no le arreglaba los problemas y tal. ¿Qué opinas de eso, Fer, de dejar de ser hijo de mami?
Pues es un paso que hay que dar, ¿no? Más pronto que tarde. O sea, cuando eres chico, la gente puede decir, bueno, es que tiene mamitis ese niño, no pasa nada, hay que mimarlo. Pero una vez que pasas de ahí, creo que ya es importante saber que llegaste solo y te vas a ir solo y vas a transitar este valle de lágrimas, ¿no? Este bonito mundo, también más o menos solo. Entonces, pues qué mejor que apechugar de una vez y empezar a darse cuenta que la vida es difícil, pero que hay que arreglárselas por uno mismo.
Exactamente. Muy buena conclusión, ¿eh? Bueno, un saludo a Elena y muchas gracias por mandarnos su testimonio, Elena, a gracias. Playita FM.
Elena, un saludo.
El segundo testimonio es de un personajazo, nuestro compañero Iván, que también estudia comunicación y relaciones públicas. Un súper saludo. No solo un saludo, ¿eh? Un súper saludo. Y vamos a escuchar lo que él nos
trae. A ver, a los 20 creo que la lección más importante que he aprendido es que tienes que hacer las cosas como tú quieres, que nadie te puede decir cómo hacer las cosas y que tienes que tomar decisiones por instinto. Así de que si algo te late, hazlo, dilo, pero no, nunca te quedes con las ganas.
Bueno, lo que nos comenta Iván en este testimonio es, básicamente, si tienes ganas de hacer algo, hazlo, ¿no? Equivócate, comete tus errores. No nacimos con un instructivo en esta vida, desgraciadamente. Y bueno, trata de hacer lo mejor que puedas, con buenas intenciones, obviamente.
qué mejor que darse cuenta que ya estamos grandecitos y que cuando queremos hacer algo, lo podemos hacer. O sea, que si estamos pensando en independizarnos, como hablábamos, o si estamos pensando en que nos gustaría salir con una persona o empezar a hacer una cosa, o si nos hemos creído durante mucho tiempo que somos esto porque nos dijeron, o que solo podemos hacer una cierta cosa porque solo estudiamos una cierta cosa, creo que es momento de darse cuenta que no, que quedan, que de los 30 a los 70, 80, 90, 100 años, dependiendo cómo piense una persona que puede vivir, queda muchísimo tiempo como para cambiar.
Excelente. Muchas gracias a Iván, un saludo. Fer, mándale un saludo a Iván.
Iván, un saludo, un abrazo. Un personaje.
Y bueno, el tercer y último testimonio es de una amiga mía llamada Hanna. Ella es de Suiza. Aprendió a hablar español hace poco.
Hola,
así que...
mi nombre es Hanna y soy de Suiza. Ahora tengo 19 años. Todavía no he comenzado mis estudios, pero el próximo año, cuando cumpla 20 años, voy a comenzar la universidad. Y quiero estudiar lingüística. Es la ciencia de los idiomas. Siempre me han interesado los diferentes idiomas. Y me gustaría hacer esto en la Universidad de Viena. Viena es una ciudad muy bonita con mucha cultura. Y la universidad es internacional y eso me gusta muchísimo. Espero que me acepten ahí. Espero con gran alegría mi próximo año.
Ahí tenemos a Hanna, una amiga mía, que bueno, está en esta, tiene todavía 19 años, pero está en esta etapa ya como que entrando a la crisis de los 20, viendo qué onda con la universidad y todo eso. Es muy tierna, ¿no? Habla muy bonito.
Me gusta que está aprendiendo a hablar español.
Sí, pero bueno, ella nos platica un poquito de esto de que estamos hablando al principio, ¿no? Fer tuvo ese cambio de filosofía, comunicación. Yo siempre le he sido fiel a la comunicación, pero bueno, obviamente he tenido mis dudas de que... Sí, me he cuestionado varias veces como ¿debería estudiar animación digital o algo parecido? Pero luego pensé que no. Yo creo que mucha gente se relaciona con esto, ¿no? Como el Arturo León González.
Amiguito.
Dice que casi se sale de la universidad el semestre pasado. Espero que nos cuente más de esta experiencia. Acuérdate que se llama Roger también, dato curioso.
Y que sabe que hay diferentes tipos de Spider-Man, ¿no? ¿Qué nos contó una vez?
Sí, ¿no? Algo así de que tiene...
Bueno, pero a lo que íbamos es que, sí, si la escuela es una situación difícil, cuando, sobre todo cuando tus papás o las personas que te rodean te dicen como, elige bien porque esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida.
Y sí,
y a los 17, 18 años, claro que te crees que es lo que vas a hacer el resto de tu vida.
Y ¿sabes qué? La presión también del dinero que se invierte en el primer semestre de carrera. O sea, es como de, uff, ya perdí un semestre, ya mis papás pagaron cierta cantidad. No les quiero hacer gastar todo este dinero, pues.
Sobre la verdad todo es que... el tiempo, ¿no? El tiempo es de las cosas que se invierten y no
pues
regresan.
Pues el tiempo es dinero.
El tiempo es dinero también, pero no hay que malgastar el tiempo.
Pero bueno.
Se va más o menos rápido.
Exactamente. Pero bueno, para cerrar esta sección del programa, de los testimonios. Muchísimas gracias a todos. Y en la siguiente sección vamos a hablar de cómo superar la crisis de los 20. Así que quédense en Playita FM. Ahora escuchen esto que se llama Fluorescent Adolescent de los Arctic Monkeys, solo aquí en Playita FM.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When it's flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was that a mechanism?
double or a bat and pencil. Oh, the boys are slack. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem. Took the left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took the left off last lap lane. You were just sounding.
Bueno, estamos de regreso en Playita TV. Bueno, Playita FM, disculpen.
Spoiler.
Nos pueden ver a través de nuestra transmisión de Facebook, les recordamos. Y también les recordamos que también nos pueden mandar sus notas de voz, audios, lo que quieran, para el siguiente programa, que el tema será crisis de identidad sexual y frustraciones.
Así es, un poquito más sobre eso. Vamos a hablar, pues bueno, el tema creo que se entiende, pero no es solo así, ¿sabes qué? Vamos a hablar de sexo, no. Realmente vamos a hablar de, pues, libertad sexual, ¿no? En buena parte.
Expresión y todo eso.
Esta semana hemos tenido de dónde cortar madera. Y creo que el tema ha estado en los medios durante un tiempo. Y creo que es importante tratarlo, ¿no? Realmente todo esto de la cuestión de LGBTQ, más. Se ha hecho mucho más visible, mucho más importante. La gente está sintiéndose mucho más libre de expresarse. Se están haciendo avances, matrimonios igualitarios, pero también por otro lado, no sé, esta cuestión del sexo que siempre ha sido un tabú, poco a poco los temas avanzan y el tema del sexo avanza con ellos hacia ser, pues quitar de ser un tabú, ¿no? Poder hablarse de las cosas que se quiere hablar.
Así es, entonces por favor, sintonícenos el próximo lunes de 6 a 7.
De 6 a 7, tal vez de 5 a 7,
ya les avisaremos. Ahí les avisaremos qué tal. Y bueno, ahora en esta última sección, desgraciadamente ya va por terminar el programa. No todo puede ser para siempre, no todo lo bonito dura para siempre. Pero ahora vamos a hablar de cómo salir de la crisis de los 20, ¿o no, Fer? Aquí nos encontramos todavía medio perdidos en el tema, pero podemos decirles algunas de nuestras opiniones y lo que pensamos de cómo salir de la crisis de los 20.
Antes de eso, un disclaimer, porque estamos atravesando la crisis de los 20.
Exacto.
Estamos empezando la crisis de los 20. Nos gustaría decirles desde la experiencia cómo salir de la crisis de los 20, pero es difícil.
Estamos en el hoyo con ustedes.
Así es, pero excavaremos juntos, amigos, y saldremos de aquí.
Así es.
No se preocupen. Y si ya salieron, deberían decirnos cómo se tardaron. Así que, como se tardaron, nosotros decidimos averiguar un poco en dónde más el internet.
Así es, los buenos sitios de internet. Y bueno, pero una de las cosas que en realidad sí ha servido y sí ayuda mucho a saber quién eres y tal, es descubrirte a ti mismo, ¿no? Saber cuáles son tus dones y tus talentos.
Saber qué te gusta.
Saber qué te gusta, exactamente. Y tratar de trabajar en ello. Yo creo que con eso te vuelves un poquito más consciente de quién eres y qué estás haciendo en este mundo.
También creo que es importante, es algo en lo que nos hemos metido últimamente, tal vez antes no era tan común, pero una rutina de vida, ¿no? Como un automatismo. Cada vez hay los días más ocupados, menos tiempo para hacer cosas, y uno a veces no se da cuenta que de plano está repitiendo y repitiendo y repitiendo, y se va a acostar y se levanta, come, trabaja, vive, estudia.
Repetir.
Repetir, 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 sin darse cuenta que, no sé, tal vez en algún momento, un par de años atrás, tuvo una idea, le gustaría hacer algo, pero no tuvo valor, no sé. Pero la cuestión es siempre estar consciente de quiénes somos, de qué queremos, y no dejar... Claramente es más fácil empezar una carrera o es más fácil conseguir un trabajo que decir, quiero esto, y aunque tenga que vivir en el sillón de mi mejor amigo, lo voy a hacer. Hay caminos más fáciles para vivir, no son mejores, no son peores, pero creo que algunos te pueden hacer más felices que otros.
Claro, dejar de vivir en la rutina, hacer algo nuevo, algo que quieras hacer y no tenerle miedo, ¿no? Es, supongo, lo que Fer quería expresarnos.
Eso mismo.
También algo importante es no evitar los momentos de dolor. Saber qué intentan decirnos.
Las cosas pasan por algo.
Estos sentimientos, exactamente. Si te sientes feliz, entonces disfruta ese momento. Si te sientes triste, es el sentimiento que estás teniendo ahora, no lo puedes ignorar. Y obviamente nuestros cerebros funcionan de una manera, ¿sabes? En sí, sentir dolor es un mecanismo de defensa y un mecanismo de alerta. Entonces, pues no hay que ignorarlos y decir, no estés triste. O sea, esa típica frase de no estés triste se me hace una frase pésima para decirle a alguien que está triste. Sino, ¿sabes qué? ¿Por qué estás triste? ¿Qué está pasando por tu mente en este tiempo? ¿O qué te sucede? ¿Qué te sucede, amigo?
Eso necesitamos, ¿no? Como humanos necesitamos otros humanos. Necesitamos gente con la que podamos hablar, gente en la que podamos confiar. Y eso, simplemente, ¿te sientes mal? ¿Quién te puede escuchar? ¿Te sientes muy bien? ¿Con quién lo puedes compartir?
Exacto.
Y también nos decía un gran profesor, no recuerdo la frase exactamente, era de Schopenhauer o algo así, pero hablaba de que ni el futuro más promisorio ni el pasado más bonito tienen algo que sí tiene el presente, y es...
Que es real. Qué buena frase, Juan Carlos, un saludo, siempre vas a estar en nuestros corazones. No, pero es que tiene mucha razón, la verdad. Lo que está pasando ahora es lo que está pasando. Un futuro y un pasado no definen lo real. También abrirse a nuevas personas, abrirse a nuevas experiencias, es algo que también te ayuda mucho a descubrirte quién eres como persona, ¿no?
Claro, ¿cómo sabes quién eres si todo lo que conoces es lo que te enseñaron tus papás hasta los, no sé, 18, 20 años, algo así? ¿Cómo vas a saber realmente qué te gusta o si eres bueno para una cosa si has hecho las mismas cosas durante gran parte de tu vida?
Claro, y bueno, Oriente, también, a ver, por, o sea, hacer la misma cosa por tanto tiempo es aburrido. Entonces hay que renovarse, somos humanos, vivimos evolucionándonos, hay que cambiar las cosas que hacemos durante mucho tiempo y dejar la rutina, como estábamos diciendo, ¿no? Las nuevas experiencias, ábrete a conocer nueva gente, a salir a nuevos lugares, que no te den miedo, ¿sabes? Supongo, me ha ayudado, pero como les digo, seguimos en el hoyo, entonces, no sé.
Y hablando en el mismo sentido, pues justamente eso, ¿no? Estamos por ahí de los 20 años, algunos de los que nos escuchan, tal vez no todos, pero a pesar de estar o más allá o más acá, la cuestión es que siempre podemos cambiar. Creo que cuando somos niños es mucho más fácil darse cuenta de eso, que si no te gusta algo te pones a jugar a otra cosa, que si no te sientes bien en un lugar te vas, que si no te cae bien alguien solamente no le hablas, pero conforme creces y pasas la adolescencia y esa etapa difícil, empiezas a creer que el mundo es de una forma y que se va a quedar así durante un buen rato, cuando posiblemente no sea así. Pero hay que darse cuenta que las cosas pueden cambiar en cualquier momento.
Y probar todo lo que no te mate o haga daño. Y bueno, también hablábamos algo de la ley del espejo, ¿no, Fer? ¿Qué así nos es. Puedes decir de esto?
La ley del espejo habla que nos conozcamos a través de los demás. Es decir, así es. Los demás tienen una idea de nosotros que difícilmente podremos saber, que difícilmente podremos saber completamente, pues. Pero sí es que relacionándonos con los demás, podremos darnos cuenta que a lo mejor no nos consideramos, no sé, muy buenos para esto, muy buenos para el otro, o muy extrovertidos, o muy buenos amigos, Pero una vez que te juntas con personas, esas personas te dicen, ¿sabes qué? Es que eres esto, eres un buen amigo, eres una buena persona, deberías intentar esto, tienes habilidades para esto. Y a veces uno no está tan seguro de esas cosas, ¿no? Pero que te los diga alguien más.
Claro, lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta, porque dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Es la famosa frase.
Por ti me casaré.
Pero bueno. Bueno, estas son las recomendaciones que nosotros pensamos que nos podrían ayudar a salir de la crisis de los 20, ¿no, Fer? ¿Algo parecido? ¿Un intento de...?
Así es, Ana Pau. Señores, señoras, creo que estamos llegando, o ya llegamos, o decidimos llegar al final de esta transmisión.
Exacto.
Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan dado la oportunidad de escucharnos en esta nueva temporada a nosotros.
De escribirnos también en Facebook.
De escribirnos, por favor, comuníquense con nosotros. Estos medios de comunicación son gratis, están en manos de todos. Dejen de ver memes, pónganse a ver Playit FM. Y sobre todo eso, sí, recordarles que pueden seguirnos en la página de Facebook, pueden ir encontrando contenido ahí.
Sí, para un segundo, Fer, antes de que des el cierre.
Pau, por favor.
Solo quiero comentarle a Arturo León González, que nos comentó por qué los conductores de Playita son tan chidos, cómo le hacen. Créeme que estamos bastante nerviosos en este segundo, pero estamos muy contentos de escuchar tu comentario.
Ana,
y
es una pregunta difícil de responder.
Es una pregunta difícil de responder. Y Majo de la Garza, que dice saludos desde Querétaro, mi queridísimo Yoshi. Fernando.
Hola, Yoshi, un abrazo. O dos, o tres, o cuatro, o cinco.
Cinco. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escrito. Y bueno, también les recordamos que el programa estará en Spotify. Esperemos que Fer tenga tiempo para hacer estas cosas, porque su crisis de los 20 está dura.
Así es, así es. Todo es un remolino de cosas por hacer, pero el programa, la temporada pasada, hay muy buenos programas. Ya están 5 de los 6 episodios en Spotify, pero que el programa haya acabado hace 2 meses y falte un episodio, sí habla de que traíamos un poco de descontrol, que estamos tratando de amaestrar estos días. Así que el último episodio de la temporada pasada, que es con Carlos Arias, que creo que, no por hacerle feo a ninguno de los invitados, pero creo que es uno de los mejores episodios que hemos hecho.
Estuvo muy bueno, chéquenlo cuando salga, porque todavía no ha salido.
Está realmente, nos quedó realmente increíble, ya lo tendrán disponible en Spotify próximamente.
Me lo han pedido mucho.
Pero nos comprometemos a que el día de hoy, o el día de mañana, es decir, los lunes o los martes máximo, van a tener disponibles los programas de Playit FM.
Caos.
Caos. Firmado y certificado ante notario.
Y bueno, acuérdense que la próxima transmisión vamos a hablar de identidad sexual y sus frustraciones, así que si quieren comentar algo del tema, saben que Inbox es un lugar muy seguro para nosotros. Solo Fer y yo vemos los Inbox de Playita Caos, así que ya saben que el anonimato es importante.
Y pues nada, nos vamos. Los dejamos con esta canción de MGMT titulada Morros o Kids.
Pero bueno, Fer, antes de eso...
No nos vamos todavía.
Hay que hablar de que fue una transmisión bastante exitosa.
Es cierto, es cierto. Pensábamos hablar eso fuera de micrófonos, pero queremos compartirlo con ustedes. Estábamos nerviosos, estamos chiquitos, pero sí podemos.
Así que los dejamos con
Kids MGMT, solo por Playit FM.
consequences.